a meditar en esta mañana en Cristo como nuestro sumo sacerdote. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ahora ya llegamos a la sesión práctica de nuestro estudio y estamos considerando nuestros privilegios, nuestras responsabilidades, en virtud de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y claramente vemos en el pasaje de Hebreos, de la carta a los Hebreos que leímos, en el pasaje de Hebreos 10, 21 en adelante, que si Cristo es nuestro sumo sacerdote, tenemos tres responsabilidades. Vean, Hebreos 10, 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, número 1, versículo 22, acerquémonos. Esta es nuestra primera responsabilidad. Acerquémonos a Dios. En segundo lugar, el versículo 23 nos dice, ya que esto es verdad, que Cristo es nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengamos nuestra profesión. Y número 3 nos dice el versículo 24, ya que esto es verdad, el sumo sacerdote es Cristo y está sobre la casa de Dios, entonces considerémonos unos a otros. Claramente tenemos aquí tres responsabilidades. Ahora, esta mañana vamos a enfocarnos en la primera responsabilidad que está en el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En este versículo vemos un mandamiento: acerquémonos. Pero también nos dice la manera en que debemos obedecer a ese mandamiento. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pero además tenemos la motivación para cumplir ese mandamiento. Pues nos dice el versículo que nuestros corazones han sido purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. La motivación, las bases para hacer eso. Muy bien, en primer lugar entonces veamos el mandamiento, la orden, la invitación, la exhortación que nos da aquí el escritor. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Esta palabra se usa para describir el venir a Dios para adorarle. El acercarnos a Dios, a su presencia, para orar, para cantar, para sacrificar, para alabar a Dios. Recuerden ustedes en Hebreos 4, vimos esta palabra cuando nos dice en el versículo 16. El versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 73, y usa este mismo término, en el Salmo 73, en el versículo 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, yo quiero adorar a Dios, yo quiero alabarle, yo quiero acercarme, venir a Él para orar a Él. En este término creo yo, esta expresión, además de un mandamiento, dentro de la orden del mandamiento, tenemos un privilegio. Antes, solo los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Ahora se nos manda a todos los cristianos, se nos manda a todos nosotros a acercarnos a Él. Ahora, como dice el versículo 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos. Antes, nada más los levitas, nada más el sumo sacerdote, y esto una vez al año. Ahora se nos exhorta y que vengamos todos y nos acerquemos a Dios. El velo se rasgó, El Evangelio nos dice, a mí me gusta mucho la expresión, el velo se rasgó de arriba abajo, como si Dios hubiera roto esa cortina, roto ese velo, y hizo que todo el mundo pudiera entrar al lugar santísimo. El velo ahí era una separación. Y no era un simple velo de un material muy delicado, de cera, no. Era de pieles, era muy grueso, increíblemente fuerte. Pero en la crucifixión, cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo. Dios lo rompió y ahora todos nos podemos acercar al lugar santísimo. Acerquémonos. Hace tiempo escuché un argumento de los católicos romanos en cuanto a la necesidad de tener santos como intercesores. El argumento más o menos dice así: Dios es tan grande, Dios es tan santo, que no podemos acercarnos a Él. Necesitamos mediadores, intercesores. Bueno, definitivamente no negamos que Dios es muy grande. Y no negamos que Dios es muy santo, aceptamos esta verdad. Pero vemos aquí que se nos invita, se nos manda, se nos ordena a acercarnos a Dios directamente por el sacrificio de Cristo. Es por eso que Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acerquémonos, no a San Pablo, no a San Pedro, nosotros nos acercamos a Dios, a Él solo oramos, a Él solo adoramos. ¡Qué privilegio, qué bendición! Acercarnos a Jehová de los ejércitos, a la majestad de Dios. Cuando cantes entonces, cuando tú ores, cuando tú ofrendes, cuando tú escuches la predicación, no olvides, te estás acercando no a la Iglesia Bíblica Montreal, no a Paco Rosco, te estás acercando a Dios, al Santo, Santo, Santo. En cierto sentido, por eso a mí me gusta más la Iglesia Católica, es decir, el edificio. No sé qué es la madera, la altitud, pero ¿qué? Pero entra uno a una catedral y siente, hasta se siente algo de reverencia, de silencio. En muchas iglesias, y lo digo con tristeza, en muchas iglesias protestantes, un cuchicheo. El otro día pasé por una batería, vi, eso es para tocar rock, o lo que se toca. La iglesia, la casa de Dios, es un lugar donde nos acercamos a Dios. ¿El mandamiento cuál es? Acerquémonos. Ahora, la manera en que debemos acercarnos, muy bien, nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Con corazón sincero. Literalmente aquí la palabra dice corazón verdadero, genuino. En la Biblia griega se utiliza esta frase en Isaías capítulo 38. Nos encontramos a Ezequías, a un rey. ¿Se imaginan que nos dijeran lo mismo? Le han dicho a este rey, ordena tu casa, te vas a morir. Y este rey ora a Dios y dice lo siguiente, en Isaías 38:3. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Ahí está nuestra expresión, corazón sincero. La Biblia nos habla de que es un corazón verdadero, íntegro, sin hipocresía. La peor hipocresía del mundo es estar en cuerpo en la iglesia. Pero que tu corazón esté en la televisión, en el juego, en la escuela, en la moda, en las amigas, en el amigo, en el negocio. ¡Qué hipocresía! Es con corazón sincero. Nuestro Señor Jesucristo pocas veces se enojó. Yo creo que nunca se enojó tanto como con los fariseos cuando les dijo en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, el versículo 6. ¡Hipócritas!, les dijo. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Labios cantan, me honran, me glorifican y oran. Artificialmente, mecánicamente. Y me temo que esto es verdad de muchos cristianos. Mecánicamente, llega el domingo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, tienen que estar en la iglesia. Mecánicamente se levantan, se sientan, cantan, oran, leen. Pero la verdad, su corazón está lejos de Dios. Hermanos, amigos, Dios lo que quiere es tu corazón. Tu corazón. ¿Te acuerdan Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, los salvajes paganos sacrificaban a sus dioses, a sus víctimas, y les rompían con un cuchillo aquí el pecho y les sacaban el corazón y lo ofrecían a la deidad de ellos. Dios no quiere eso, obviamente. Dios quiere, no el órgano que bombea sangre, pero quiere el corazón, de donde salen los pensamientos, tus sentimientos, tus deseos. De hecho, aquí en Marcos 7, y el versículo 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos, salen los deseos, todas las emociones, todo eso es estado del hombre interior. Entonces, cuando Dios dice: quiero el corazón y que vengan hacia mí con un corazón sincero, está hablando de lo que habla ese himno que cantamos en 293. Cuando dice: toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma, sí, mi corazón, por tu trono lo tendrás. Toma tú, mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. De eso se trata, por así decirlo. Y lo digo con mucho cuidado, no me vaya a malinterpretar. Dios no quiere tu asistencia a la iglesia en cuerpo. Quiere que tú vengas, pero con el corazón, que estés aquí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hay algunos que pudieran leer expresiones como estas y se pudieran desanimar. Yo nunca voy a poder acercarme a Dios. Yo nunca voy a tener plena certidumbre de fe. Yo dudo tanto. Yo tengo tantos problemas y fallo. Él nunca me va a recibir. Bueno, es cierto. Tienes que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Creo que es 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí es, Hebreos 11:6. Imposible sin fe. Pero plena certidumbre de fe no significa que tú estás 100% de tu salvación. No significa eso. No. La fe por naturaleza es como la esperanza. Nosotros amamos a Cristo y creemos en Cristo, pero sin haberle visto. Vean Romanos 8, esto es lo que estoy tratando de decir. Romanos capítulo 8 y versículo 24. Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La fe es de la naturaleza de esta esperanza.
Y lo más importante de todo esto es que la fe bíblica no es fe en nuestra salvación. Y hay muchos que tienen un gran problema como cristianos, porque se sienten que no son cristianos, se sienten pecadores, se sienten que no son salvos, porque no están 100% seguros de la existencia de Dios, de que Cristo murió en la cruz por ellos, de que son salvos realmente. Y están en gran depresión y tristeza. Nuestra fe, hermanos, no es en que somos salvos. No se trata de eso. Y escúcheme muy bien. Tu fe no es en tu fe. Hay muchos que piensan que tuviera más fe. No se trata de tener fe en tu fe. Ni tampoco fe en tu conocimiento. Pues yo no sé muchas cosas. A mí me falta más, si supiera más. Y muchos piensan, ¿verdad? Si pudieran leer y estudiar tanto y saber tanto, no tenían este problema de dudas. No se trata de eso. La plena certidumbre de fe se trata de tener fe en Cristo nada más. Punto. De eso se trata. Es abandonarnos. Es abrazarnos, es aventarnos a Cristo, por así decirlo. Alejandra, la semana pasada, me preguntó, ¿qué es fe, papá? ¿Qué es fe? Bueno, y le volví a explicar fe por la historia de la casa que se estaba quemando. Había una casa de 2-3 pisos y se empezó a quemar, así como en Estados Unidos, que son esas de madera por arriba, se empezó a quemar por arriba. Y adentro, allá en el segundo piso, había un niño. Y su papá había salido. Y dándose cuenta que su niño estaba ahí adentro, no podía subirse, la escalera se había quemado, los bomberos no lo dejaban entrar. Pero le gritó, ¡hijo mío, asómate! ¡Ven a la ventana, aviéntate! ¡Te ruego! ¡Ven! Y el niño se acerca, pero no puede ver. Todo está oscuro y tiene mucho miedo. Y el papá le dice, ¡aviéntate! ¡Yo te voy a callar! ¡Aviéntate! Y el hijo le dice, ¡no te veo! ¡Tengo miedo! Y el papá le grita y le exhorta y le ruega, ¡acércate! ¡Ven! ¡Aviéntate! Y el niño cierra los ojos y sale corriendo y se avienta por la ventana y su papá lo calla y lo agarra y lo abraza. Y el niño no podía ver, pero tuvo fe y corrió y aceptó la invitación y el ruego y la exhortación del padre. Acércate, ven, aviéntate. Abandónate, aun aunque no puedas ver. De eso se trata la fe. En Cristo. En Cristo. Ahora, en cuanto a esto también nos va a ayudar mucho si tomamos en cuenta la motivación, las bases para acercarnos a Dios. Nos dice el versículo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Ahora, desafortunadamente, nuestra traducción no está bien en este versículo. Hubiera sido mejor, y pueden ustedes escribir con su pluma si se quieren, que dijera aquí, habiéndonos purificado los corazones de mala conciencia y habiéndonos lavado los cuerpos con agua pura. Es algo que ocurrió en el pasado, ya está hecho y tiene consecuencias en el futuro. Es decir, no es un requisito en el presente purificado los corazones de mala conciencia. No es algo que vamos a ver hacer en el futuro cada vez que vengamos a la iglesia y nos acerquemos a Dios. No, es algo que ya está hecho, ya hicimos, ya se nos hizo a nosotros. Son cosas ya hechas. Tenemos purificados los corazones de mala conciencia. Ahora, el autor presupone
Si nosotros estamos leyendo el libro de Hebreos del capítulo 1 hasta el final del capítulo 13, cuando nos dice que nuestros corazones han sido purificados de mala conciencia, él asume que usted todavía se acuerda de lo que él acaba de decir en el capítulo 9 y el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, antes estaban los sacerdotes levitas, pero ahora estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y en otro lugar nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya sus corazones han sido purificados de mala conciencia por la sangre de Cristo. Y es interesante también ahí la palabra purificados. Realmente es la palabra rociados. Como en 1 Pedro 1:1 nos dice que Pedro escribió a los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, nosotros, nuestra conciencia ya está limpia. Ya. Cuando Dios nos ve con corazones, conciencias limpias. Por eso nos podemos acercar a Dios. Con plena certidumbre de fe. Con corazones sinceros. Ya nos limpió Dios la conciencia con la sangre de Cristo. Ahora, tú dices, yo tengo todavía problemas con mi conciencia, Paco. Si tú supieras lo que tengo en mi conciencia, me correrías de la iglesia en este momento. Déjame decirte una cosa. Te entiendo, te entendemos. Como cristianos, puede que haya este problema. Pero tienes que tener en cuenta que la memoria no es la conciencia. Muchos se confunden aquí. Recordando cosas del pasado, piensan que es la conciencia. Y no es la conciencia. Es simplemente la memoria, el disco duro que tenemos, que no va a ser glorificado hasta que lleguemos al cielo y borrado totalmente. Y recordamos pecados pasados de nuestra juventud y pensamos, Dios, no me perdona. Ahí está todavía. No. La memoria no es la conciencia. Número dos. El diablo es un ventrículo experto. O sea, los que hablan así con los muñecos, ¿se llaman ventriculistas? Ventríloco. Me estoy confundiendo con la parte del corazón, ¿verdad? El ventrículo derecho. ¿Cómo se dice? Ventríloco. Bueno, el diablo es uno de esos y es experto. Y nosotros creemos que es nuestra conciencia cuando es el diablo que nos está acusando, nos está engañando, es experto en eso. Número tres, esto es muy importante. La conciencia muda no te salva. Lo que te salva es tu fe en Cristo. Es Dios que se la llevan machacándose y pensando y leyendo y dándose contra las paredes pensando, y esto todavía lo tengo aquí. No se trata de eso. No se trata de que tú no te acuerdes. No se trata de que no te afecte. Se trata de tu fe en Cristo.
Es como si el niño estuviera, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando, en vez de alentarse. Y también, esto es muy importante para los cristianos maduros. Hermanos, y los que tienen mucho tiempo en la cristiandad, entre más cristianos seamos, más vamos a sentir el peso de la maldad de nuestro pecado. Antes a los inconversos no les afecta nada una mentirilla blanca. Nada les afecta. Pero a los cristianos una mentirita, nos duele, nos afecta. Entre más cristianos seamos, el pecado nos va a afectar más. Pero gracias a Dios que nos puede limpiar de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué significa que nos hemos lavado con agua pura? El versículo nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, ya que han sido purificados los corazones de mala conciencia y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. ¿Qué significa eso? Bueno, hay algunos que dicen que se trata del bautismo. Yo creo que tal vez tenga que ver con el bautismo, pero es más que eso. El contexto histórico nos sugiere que el escritor tiene en mente la ceremonia de purificación de los sacerdotes que se acercaban al tabernáculo y al templo. Él está hablando de sacerdotes, está hablando del tabernáculo, está hablando del templo, de ofrendas, en la historia de los hebreos. Acuérdense, está hablando a hebreos. Hebreos que sabían Levítico 8:6. Levítico capítulo 8 y versículo 6. Nos dice la Escritura, los primeros libros de la Biblia, Dios da instrucciones de cómo se debe de adorarle. En la consagración de los primeros sacerdotes, Levítico 8:6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y esto era tan importante, vean Éxodo 30, el segundo libro de la Biblia, esto era tan importante que nos dice Éxodo capítulo 30 y el versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Prácticamente hablando, ¿qué significa que nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura? Que la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda contaminación de carne y de espíritu. Es lo mismo de Hebreos capítulo 10 y versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya hemos sido justificados. Ya hemos sido santificados, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, se nos va a recibir. Nos podemos acercar a Dios, Él nos va a recibir. Yo me imagino que los corintios tenían más problemas de conciencia y más manchas, por así decirlo, en su cuerpo por los pecados que ellos cometían. Pero ¿saben qué les dice el apóstol San Pablo? Escuchen esto. Él les dice a los corintios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Acerquémonos, pues, acerquemos. Tres aplicaciones prácticas y con eso termino. Número uno, hermanos, si esto es cierto, y lo es, alistemos nuestros corazones al acercarnos a Dios. Alistemos nuestros corazones al acercarnos a Dios. Como dice el profeta, barbechemos nuestro corazón. Antes de cada servicio, antes de cada devocional, barbechemos al corazón. Alistemos nuestros corazones. Oremos por el servicio. Hay una gran diferencia entre un cristiano que viene al servicio de corazón preparado, habiendo orado por el servicio, por el predicador, y una persona que llega aquí tarde de mal humor. Una gran diferencia. Alistemos nuestros corazones al acercarnos a Dios. Número dos. Aprovechemos. Aceptemos la exhortación. Acerquémonos por el nuevo camino. Está aquí y está aquí ya. De verdad, Él nos dice, acércate, aprovechemos la invitación, obedezcamos el mandamiento, acerquémonos a Dios. Y muchas veces vas a sentir, pero es que no me va a recibir, no me escucha. Acércate tú, acércate. Cristo dijo, ven a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Pero si cometí muchos pecados, y era cristiano, y mi familia, y la iglesia, y... Si tú vas a Él no te echa fuera. Acércate a Dios. En tercer y último lugar, alabemos, agradezcamos a Dios por el camino nuevo. ¿Se imaginan que toda vida estuviéramos antes de que Cristo hubiera nacido, que tuviéramos que ir a Israel, que tuviéramos que ir al tabernáculo, que tuviéramos que ir al templo, a los sacrificios, que tuviéramos que ir hasta allá? Ahora en todo el mundo, a todo hombre, Dios le dice, acércate. Qué gran privilegio, qué gran responsabilidad. Oremos al Señor.